La historia de los 4 años del gobierno del presidente Iván Duque, que está a 6 días escasos de concluir, y por supuesto hemos visto en todos los medios de comunicación todo tipo de balances: el balance económico, el balance político, el balance jurídico, el balance de obras, el balance de la salud. Y hay un balance que nos llama especialmente la atención y que surge de la Fundación para la Libertad de Prensa. Tiene que ver con la relación del presidente Duque y los medios de comunicación. Nos acompaña hasta ahora Jonathan Bock, el director de la Fundación para la Libertad de Prensa. Jonathan, muy buenos días.
Gustavo, muy buenos días.
¿Qué concluyeron ustedes de la relación del presidente Duque con los periodistas y los medios de comunicación?
Pues Gustavo, nosotros hicimos un balance de estos 4 años, donde además de una serie de hechos que fueron hito y que marcaron, pues, desde nuestro punto de vista, un deterioro en las condiciones para el trabajo de la prensa, y son sobre todo en 3 aspectos. El primero es que hay un aumento de las agresiones y de las amenazas en contra de los periodistas. Además hubo 5 casos de asesinatos en estos últimos 4 años, y es un aumento significativo con el cuatrienio anterior. Además también, pues, resaltamos en este balance que hacemos, y es que hubo un deterioro en esa relación directa entre el presidente, la presidencia en general, y diferentes sectores de los medios, donde se terminó construyendo una relación que segmentó a los medios de comunicación entre amigos y enemigos del gobierno, o por lo menos así pues eran percibidos por el círculo cercano de asesores del presidente Iván Duque. Y finalmente también detallamos que hay un alto gasto en presupuesto de publicidad oficial. Esos son los 3 conclusiones que nosotros resaltamos y que, como mencionamos en el informe, pues vemos que hubo unas condiciones que no fueron favorables para el ejercicio periodístico.
Vamos por parte, Jonathan, porque me interesa primero la relación del presidente con la prensa. Hay palabras que alrededor de este escenario se esgrimen siempre con mucha facilidad, como censura. ¿En ese apartado hubo algo que reclamarle al presidente Duque durante sus 4 años de gobierno?
Pues fue un presidente que se alejó de los medios, prefirió crear sus propios canales de comunicación. El equipo de comunicaciones de presidencia pasó de tener 18 personas a 54, y esto de la mano de ese aumento en publicidad, donde se creaban pues las propias narrativas desde la presidencia que se difundían en redes sociales principalmente, pues esto alejó a los medios de comunicación. En 4 años solamente ofreció 9 ruedas de prensa el presidente. Esto es un número muy bajo, y esto marca pues precisamente esa tendencia de alejarse de los espacios periodísticos, de esos espacios donde pueda haber pues preguntas, donde hay una interacción con los medios de comunicación. Y yo creo que esa tendencia efectivamente pues le hace daño a los medios de comunicación, que precisamente lo que buscan pues es poder conocer más detalles sobre la información y no solamente transmitir los reportes o la información que llegue de presidencia. Entonces yo no diría censura por parte de la presidencia, pero sí pues un gobierno que prefirió los medios propios, controlar su propia narrativa, y sí generó una muralla contra la mayoría de los medios de comunicación.
¿Qué encontraron en cuanto a las redes sociales? El tema de las bodegas o el perfilamiento de los periodistas. Recuerdo esa lista en la que aparecíamos varios y con unas calificaciones, amigo, no sé qué. ¿Cómo vieron ustedes el movimiento de esa agenda del presidente en las redes sociales?
Sí, fue una de las prioridades, posicionarse en las redes sociales y posicionar la narrativa o el relato que venía desde la presidencia. Ocurrió este contrato hace 2 años, donde desde la presidencia se contrató a una empresa para que catalogara entre positivos, negativos o neutros a diferentes influenciadores, opinadores, periodistas, sobre todo por sus comentarios en redes sociales. Esto fue una denuncia que hicimos también en la Fundación en su momento, y que posteriormente terminó con un fallo de la Corte Suprema diciendo que no era legítimo utilizar estos datos, por más que fueran datos abiertos, para generar listas donde donde se terminarán catalogando a las personas. Y eso, insisto, pues marca esa tendencia por querer saber qué se estaba diciendo en las redes sociales y por supuesto, pues fue también una prioridad dentro de la estrategia de comunicaciones de este gobierno.
Jonathan, ¿tuvieron ustedes oportunidad de analizar dentro de esta información generada desde Presidencia qué tan real o qué tantas falsas noticias se generaron?
Sí, también ese es un análisis que hacemos. Y ahí pues recordamos un capítulo que para nosotros es paradójico y que tiene que ver con la entrevista que da el presidente Iván Duque a la cadena BBC en Londres, en un programa que se llama Hard Talks, ¿no?, o charlas difíciles, donde el presidente Duque termina diciendo unos datos que sencillamente no corresponden a la verdad, y que esto fue, pues así fue corroborado por portales como Colombia Check o La Silla Vacía, que hacen esta verificación de los discursos y pues mostraba que esa información que se estaba entregando no era cierta. Y sin embargo, paradójicamente, el presidente Iván Duque es el que le termina diciendo al periodista que es él quien está diciendo mentiras. Entonces, sí hubo varias ocasiones en donde el discurso del presidente no era acorde a los datos reales y pues esto, por supuesto, también afecta la calidad de la información que termina recibiendo la ciudadanía.
Jonathan, pero desde la labor de periodista yo tengo la impresión de que el presidente Iván Duque no fue de esos mandatarios que nunca se negó a responder preguntas de todo tipo. ¿Ustedes cómo lo perciben? ¿Este cerco fue más de él como persona o de su cuerpo de comunicaciones?
Pues eso también lo decimos en el informe, y es que esta es una estrategia que viene del grupo de asesores de Presidencia, donde pues también varios de los periodistas que consultamos para el informe, un informe que realizamos durante 3 meses consultando pues derechos de petición y varios testimonios de periodistas, advierten que la figura del presidente pues siempre fue amable y pues recíproca con las solicitudes. Sin embargo, pues este distanciamiento con los medios pues venía también de esa estrategia que implementaron pues sus asesores, que eran quienes marcaban pues las entrevistas o si se daban ruedas de prensa o no se daban ruedas de prensa.
Mire, finalmente, Jonathan, me interesa volver a la parte de que el presidente controlaba su propia narrativa a través de una inversión. Ustedes hablan de unos gastos alrededor de 46 mil millones de pesos. ¿Estos gastos son en pauta o en creación de medios? ¿Y qué tan altos son con relación a los de presidentes anteriores?
Ese gasto de 46 mil millones de pesos son cifras además entregadas por la presidencia. La mayoría de estos contratos estaban para posicionar, para contratar a empresas para que sirvieran para posicionar pues los logros del presidente, la buena imagen, cuando se cuadraban las giras en el exterior, pues que hubiera cubrimiento de medios de comunicación o que aparecieran publicaciones entregadas por la presidencia en diferentes medios. Todo esto es lo que termina configurando y pues esa priorizar esa narrativa, pero sobre todo es que se aleja de los propósitos de la comunicación o, ¿no?, de la publicidad oficial, que tiene que ver con comunicarse con la ciudadanía para generar pues políticas para difundir, perdón, políticas públicas o para difundir también pues cuáles son como los derechos y deberes de los ciudadanos. Entonces aquí está claro que había un interés personal de posicionar pues el buen nombre y la buena imagen del presidente. La cifra es una cifra muy alta y esto nosotros lo hemos venido advirtiendo, que el gasto en publicidad oficial pues no tiene ningún control institucional, no tanto no solamente por los montos, sino también por el propósito que tienen esos contratos. Nosotros tenemos una cifra indicativa del gobierno de Juan Manuel Santos en su segundo periodo, que durante esos 4 años se gastaron 18 mil millones de pesos. Entonces, pues, es considerablemente más alto este gasto en publicidad que el, digamos, como el comparable anterior, que sería con el gobierno de Juan Manuel Santos.
Última inquietud en este interesante recuento, en esta interesante lectura que tiene la Fundación para la Libertad de Prensa sobre Duque y los medios durante 4 años. Nosotros en estos micrófonos lo dijimos varias veces que nos parecía excesiva la salida del presidente en Prevención y Acción, que no estaba mal que el presidente informara y nos mantuviera a todos los colombianos al tanto de lo que pasaba con el desarrollo de la pandemia, pero que el programa se volvió un poquito excesivo y largo. ¿Qué opinaron ustedes después de hacer el balance de Prevención y Acción?
Sí, Gustavo, y eso es algo que varios politólogos y expertos en comunicaciones políticas pues también expresaron, diciendo que finalmente el buen propósito que tenía el programa de Prevención y Acción, que era comunicarle a la ciudadanía sobre lo que estaba sucediendo y cómo evitar el contagio, terminó convertido en un espacio institucional donde se terminaban hablando de muchos otros aspectos que no tenían nada que ver con la pandemia. Y esto pues terminó también, como estaba mencionando, siendo un espacio en el que no se recibían preguntas de periodistas ni de otros sectores, y era un espacio solamente del presidente, que durante un año y un poco más pues se alargó cuando ya no respondía a ese propósito inicial.
Jonathan, muchísimas gracias. Interesante balance que algunos compartirán, otros, por supuesto, no tendrán que recibir a pie juntillas, pero que nos da una mirada importante de uno de esos balances que no se hacen o no son tan populares, siempre lo político, lo económico, lo jurídico, el del presidente Iván Duque y los medios de comunicación. Muchísimas gracias, Jonathan.
Muchas gracias, Gustavo.